eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pitaya.
Bienvenidos al Potrero.
Señoras y señores, bienvenidos al Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y el día de hoy me acompaña un amigo, periodista, conductor que tiene literalmente todos los años desde que yo me acuerdo en el espectáculo, pero aparte tiene una manera muy peculiar de dirigirse, de hablar, de conducir. Y es nada más y nada menos que mi querido René Franco.
Otro, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy contento de que estés aquí, René. Porque
¿de veras?
Yo me identifico mucho contigo. Eres una persona con un humor ácido, un humor negro, un humor inteligente que la gente no está acostumbrada a escuchar. Y que a estas alturas de la vida se ofende por absolutamente todo.
Ah, sí. Sí, a estas alturas de la vida la gente se ofende de casi todo, pero ni siquiera saben de qué se ofenden. Entonces, ¿qué quieres que haga?
Tú cuando entraste en el medio artístico, era otra época. ¿Podías hablar con mayor soltura?
No, claro que no.
Ahorita ya te pueden cerrar y clausurar por absolutamente... Una cosa mal que digas, te chingan. Y tú eres de las personas que no tiene pelos en la lengua y te va a llenar de lo que diga.
Cuando en México... Buenas noches, tardes, días a todos. Cuando en México, don Manuel Eloco Valdés dijo en uno de sus programas, Bomberito Juárez y Manguerita Maza de Juárez, le quitaron el programa durante varias semanas. O sea, el tipo, en esos entonces no podías hablar mal del cura Hidalgo, no podías hablar mal de Benito Juárez, no podías cuestionar a los héroes que nos dieron patria, ni mucho menos al presidente Echeverría, ni mucho menos al presidente López Portillo. Con Echeverría todo eran chistes. Contábamos chistes en los camiones, contábamos chistes en el metro, contábamos chistes porque no teníamos otra forma, era una dictadura. Eso es lo que pasaba. Y después vino esto de ahora, en el que está todo al mismo tiempo, todo en todas partes al mismo tiempo.
Y todo
ofende. No, todo ofende. Lo que pasa es que
estás diciendo de un pedo histórico, ¿no? Antiguamente histórico, de las figuras que nos dieron patria, ¿no? Por así decirlo. Ahorita ya no puedes hablar ni del gobierno, ni de la sexualidad.
¿Por qué del gobierno no?
Porque está todo manipulado.
Yo hablo del gobierno.
Pero muy por encima.
No, como yo quiero hablar del gobierno. Casi siempre lo hago durante las elecciones. Porque yo, como soy un demócrata, y aunque lo duden, eso, ¿saben quién me dijo que hay un demócrata? Antonio Atolini, un político de los más recalcitrantes, me dijo, tú eres un demócrata. Me lo dijo como un insulto. Y yo, ah, órale. Entonces, ¿qué pasa? Que durante las elecciones todos jugamos, todos participamos y todos comentamos durante las elecciones. Ya después no estoy en eso, pero en general sí. Y a mí hablar de política sí es algo que hago. Yo sí. ¿Y qué más me decías que no se podía hablar?
De sexualidad.
Sí, hablo de sexualidad. ¿Qué más?
¿Abiertamente?
Quieres? Sí, ¿qué quieres?
Pero
de la mía no. De la mía no hablo abiertamente, la de los demás...
Pero tú me dijiste que te podía preguntar...
Puedes preguntar lo que quieras, yo te contesto lo que a mí se me antoje, cabrón.
¿Qué pedo con tu sexualidad, René Franco?
¿Qué tiene que ver? A ver, con mi sexualidad?
Ajá.
¿Qué tiene mi sexualidad?
¿Eres un hombre casado? ¿Eres un hombre muy enigmático?
Soy un hombre divorciado por 3 veces.
¿3 veces?
Tengo 3 divorcios, sí. El más reciente fue por ahí de julio del 2022. Tercer divorcio. Síguele.
¿Y te vas a volver a casar?
No lo sé. La primera vez que me casé, dije, yo no me vuelvo a casar. La segunda vez dije, chingado, ya no lo voy a... La tercera, ¿sí me entiendes? Eso es como de, ¿pa qué hablas? Mejor cállate, ¿no?
Oye, eres una persona que contesta bastante contundente.
Pues tú, tú jálale. O sea, yo puedo... O sea, tenemos un problema aquí, mi querido Potter.
¿Cuál es?
Soy reportero.
Yo lo sé.
Entonces tengo una manera de editorializar y contestar y hacer. Y si yo quiero contesto y si no, no contesto.
Así preguntas que tú jálale. No, e
tírale como quieras. Y yo sabré que te contesto.
¿Por qué no te gusta que te entrevisten?
Es una buena pregunta. La verdad, no están preparados. Es la realidad. Uh-huh. Nadie está realmente preparado para hacerme una entrevista.
¿Quién sí está a la altura para hacer
entrevista? La única entrevista que yo vi, que yo dije, esta entrevista estuvo realmente fuerte, fue en su momento, bueno, fue Hugo García Mitchell en la revista La Mosca. Y el otro día que Mara Patricia la dejé entrevistarme, híjole, es gruesa, la verdad. Pero no me gusta que me entrevisten porque yo soy el entrevistador. O sea, en realidad los entrevistadores somos el medio y tenemos que hacer que los demás brillen. Hoy todo el mundo es entrevistador.
Eso está cañón.
Todo el mundo entrevista, pero no es lo mismo, ¿verdad?
No.
No todo el mundo ha sacado ciertas declaraciones. No todo el mundo sabe crear momentos al aire especiales. No todo el mundo sabe coordinar a artistas mientras Laura Bozzo se pone difícil porque está en un camerino porque no le hemos atendido. No todo el mundo sabe construir programas en Televisa o en TV Azteca o trabajar para Fórmula o MBS y luego salirse así porque se le pegó la gana. No es normal. Y también no todo el mundo hace convenciones de cómics, teatro, traducciones profesionales, actor, monta convenciones de cómics, soy escritor, hago stand-up, hago tele, hago radio, hago negocios también.
Haz absolutamente todo.
Soy compositor, hago música y soy productor de música. Y todo eso con rangos profesionales. Entonces no hay nadie todavía que haya acabado de cachar qué chingado está pasando ahí, porque soy un güey raro. Entonces, y además caigo mal. Porque un poquito como Hugo Sánchez... Que Hugo Sánchez cae mal, por decir la verdad.
El eterno yo-yo.
Yo creo que mira, sí, por un lado. Pero hay dos tipos de yo-yos. Todos somos yo, porque mira, yo, porque... El ego es igual en quien sea. Aquel que diga, es que se tiene mucho ego, nada más es porque lo reconoce. Porque lo alcanza a ver, ¿ok? Hugo Sánchez llega y dice, llega a México y dice, voy a ser entrenador de Pumas y en 2 años no voy a ser campeón. El tercer año voy a ser campeón, voy a ser bicampeón y después me voy a ir. Y lo hizo.
Cumplió con su palabra.
Cumplió con lo que dijo. Voy a ir al Real Madrid, voy a ganar el Pichichi. Lo hace. Si lo haces, no eres un hablador. Entonces, si dices, voy a hacer esto y lo haces, no eres un hablador. Solamente estás diciendo, yo hago esto y yo hice esto. Porque además en México todo el tiempo tienes que estar recordándole a todo mundo que eres bueno en lo que haces. Porque en México todo el mundo se siente bueno en todo sin saberlo hacer. Entonces, pues ese es un tema, ¿no?
¿Por qué crees que en México... el formato de los late nights no ha funcionado como entonces lo de Estados Unidos?
Por cultura. Por cultura. Por cultura. Nada más. No hay la suficiente cultura. El late night talk show no es un programa de entretenimiento nada más. Uh-huh. Es una fuente de noticias. O sea, hay muchas personas
que van disfrazadas también con humor, con sketch, con todo el pedo.
Es stand-up de observación con base en las noticias. Eso es lo que es, ¿ok? Tomas el debate presidencial y dices, Claudia Sheinbaum puso esta cara. Y entonces haces un chiste, generas una premisa y generas un remate. Y lo que están haciendo es stand-up básico. Hacen 5, 8, 10, 12 minutos de stand-up todos. Colbert, Kimmel, tal. Y yo hacía esos 5 minutos de stand-up. Cuando empezó esa noche y ya llegué, durante las elecciones de Calderón y López Obrador, me fui con todo lo que tenía.
Con toda la
con
carne.
Con todo lo que tenía. Ta, 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 ta. Pero luego tuvimos éxito. Y entonces cuando ya llegó, yo lo llamo, cuando todo Televisa llegó a la XW, entonces ya no podíamos trabajar de la misma manera. Ya empezó a ver como, no, ya nos están viendo. Ya tenemos 50% de penetración o no sé qué. Y
o
ya,
sea, te limitaban más el contenido.
Se limitó más el contenido, por supuesto. O sea, al principio yo hice el trato de que no podían tocar editorialmente el programa a nadie. Solo yo.
¿Era parte de tus cláusulas?
Una de mis cláusulas fue, no puede tocar el programa a nadie ni tú. A un vicepresidente.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Estuve leyendo también que, cuenta la leyenda, no sé, no me consta, que eres de las personas más difíciles para trabajar y de contratar. Porque eres una persona que le entregan el contrato y lo rebota millones de veces y cambia todas las cláusulas.
¿Y por qué no?
No, está bien.
¿Quién no hace eso?
Totalmente, todas las personas lo hacen porque en un contrato, pues al final el que tiene que beneficiar es a uno, ¿no?
Es que, te voy a explicar una cosa, ¿tú lees tus contratos?
Totalmente.
Ok, mucha gente no los lee. No los lee. Entonces tú tienes en la farándula mucha gente. A mí me engañó Televisa. No leíste el
me
contrato, güey. No leíste nada. No estás leyendo lo que estás vendiendo. Yo creo que mis amigos en las empresas a veces ponen cláusulas allá adentro que no nos convienen. Yo no creo que lo hagan de mala onda, pero les hago el favor de revisarlo cuidadosamente para ver si encuentro algún error que podría perjudicarme y meterme en un problema con ellos, y se los informo. Tal vez esto es porque yo soy de esas personas que pedía una pluma. Me presté una pluma y todo el mundo decía, ah, va a firmar. Entonces yo agarraba, ¿sí?, y tachaba el contrato ahí en Televisa. Uh-huh. Lo hice varias veces. En San Ángel llegué a tachar contratos y en Santa Fe llegué a tachar contratos. Creo que son las veces en que más he oído gritar a la gente en Televisa. ¡Nah!
El departamento jurídico.
Se abre una ventana y se avienta una señora.
¡Pah! El piso 6.
¡No! ¡Tacho el contrato! Y yo así con mi pluma. No lo voy a firmar. Lo estoy marcando porque aquí dice esto y esto no va a funcionar. Entonces, lo devuelvo y si no, no hacemos nada y ya cuando estemos, estamos. Entonces, tiene que... Y porque nada más no estoy diciendo tonterías. O sea, no estoy diciendo cosas que perjudiquen ni a Televisa, ni a TV Azteca, ni nada. Solo estoy haciendo mi trabajo de cuidarme a mí dentro de lo laboral, porque yo quiero tener grandes relaciones con estas empresas. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, que Televisa, yo salí de Televisa con 4 contratos de finiquito total. O sea, cuando salimos de ahí, yo le dije, vamos a buscar todos los contratos que yo haya hecho en Televisa y dame contratos de cierre de todos esos contratos. Uh-huh. Así sea por un programa, 2, 3... Y sin exclusividad, sin periodo de espera de 6 meses,
¿no?
Simplemente
tuviste exclusividad.
Gracias. Tuve una exclusividad durante algunos años, sí, una exclusividad que no era muy alta, pero que compensaba mi dinero por trabajar para Unicable, sí. Tuve exclusividad.
Porque en esa época, puta, regalaban exclusividades absolutamente todo.
No fue un regalo.
Y tú eras el que tenía más éxito, por así decirlo, dentro de la barra.
No fue un regalo. Te explico. Con el presupuesto del cable, yo con mi empresa, Franco Comunicaciones, yo tomaba ese presupuesto y yo pagaba secretaria, director de cámaras, directora de invitados, escritores, jefe de piso,
tú
asistentes.
Tienes tu propio equipo.
Era mi equipo. O sea, por eso decía una producción de Franco Comunicaciones para Televisa Networks. Entonces, esa
una coproducción.
Es una obra por encargo, ¿me entiendes?
Okay.
En el nombre y en todo. Entonces, yo producía el programa para Televisa Networks, pero yo cobraba de ahí, pero no me alcanzaba lo suficiente. No era un buen sueldo para mí. Entonces, Bruce Boren dijo, te voy a dar una exclusividad porque esto es un sueldo. Ok, me dio una exclusividad como para compensarme que yo ganara lo adecuado por hacer todo ese programa. Pero en realidad nunca fue un dineral, nunca fue una cosa así. El programa vale $300,000 por episodio. Eso es lo que cuesta hacer un programa de esos en los Estados Unidos. Y aquí costaba $6,000. Okay, entonces.
No, bueno.
Pero además, los gringos que vinieron a verlo me dijeron, ay,
haces maravillas con el presupuesto.
¿Cómo
que te
estás
dan?
Haciendo eso? Un día un vicepresidente en un avión me encontró y me dijo, ¿cómo lo haces con ese precio? Porque además no tenía playback, todo era vivo. Los grandes artistas. O sea, entonces, ¿cómo diablos hacías ese programa a ese precio? Yo sé cómo. Ahora, ¿teníamos todos los elementos? No. ¿Cuando lo vieron en Estados Unidos, me quisieron llevar a Estados Unidos a hacerlo? Sí.
¿Para bajar presupuestos?
No ellos. Ira Shrek, el abogado de Al Pacino, el abogado de Sarah Jessica Parker. Tuve juntas en Tribeca, en Comedy Central. Stephen Rosenfeld del American Comedy Institute. Ellos son los de la idea de llevarme allá. Christopher Massili del Gotham Comedy Club. Ellos dicen que soy parecido a Carson. Yo no lo dije.
Dije.
Ellos. Yo, de hecho, hasta decía, están tan pendejos estos güeyes. Pero me dicen, no, es que tú tienes las características que se requieren. Y lo que pasa es que un late night talk show host no es cualquier cosa. O sea, Conan O'Brien.
Complejo.
Conan O'Brien tiene doctorado, creo, una cosa por eso. Son personas muy inteligentes, uno. Tienen dotes de reportero y de comediante, que es lo mismo. Tienen la observación para reportar y tienen la observación para hacer el chiste y saben hacer las dos.
Sí, tienen la habilidad mental para rematar cualquier situación.
Algunos saben cantar, saben actuar, son comediantes, tocan el... O sea, es un tema
en el que... Es un pinche abanico de talentos.
No hay... Entonces, ¿a quién pones? A un actor no funciona. Por más que quieras. ¿Funcionará De La Torre para un late night talk show? No. ¿Funciona Adrián Uribe? No, Adrián, no funciona para un late night talk show. Haces de noche pero sin sueño, pero ese no es un late night talk show, es un show de variedades.
¿Y por qué le dan tantas pinches temporadas ese güey de su late night?
No sé, pero me cae bien.
A mí me cae bien como comediante.
Y mira, le puede ir bien, pero también es que recuerda
pero
que...
Pero yo considero que tú eres mucho mejor en el sistema
sí,
general.
Pero yo no pertenezco al club, ¿me entiendes? O sea,
¿te hicieron el feo?
No. Nadie me hizo el feo, yo creo que no, yo creo que yo soy de esas personas bien, bien hurañas que llega y trabaja y se va, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no hago la relación pública de somos así, no, llego, hago mi chamba, hago lo que prometí, me llevo muy bien, salimos más amigos de lo que entramos, pero no, de algún modo no soy como del club, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que ser un poquito del club para estar ahí, y no me refiero a que eso sea algo malo, sino que la cercanía con los ejecutivos, la cercanía con una empresa de estas es importante.
La camaradería.
De algún modo, pero es importante para ellos, no para mí. Para mí el trabajo es trabajo. Entonces, llegamos, lo hacemos, sí, perfecto, nos queremos, pero yo no le debo al ejecutivo nada y el ejecutivo no me debe nada.
Sí, o sea, no te pagan por ejecutar tu chamba y tú no haces tu chamba.
La única, la lealtad que yo reconozco es hacia mi trabajo. Entonces, aunque esto me ha dado grandes oportunidades, grandes formas de ver las cosas, y de verdad los quiero a todos y siempre lo he dicho, y todos saben que nuestras relaciones han sido extraordinarias. Con tensiones, con problemas, hemos resuelto el 90% del 100% y al final el 100%. Entonces, yo creo que el raro soy yo. No es normal un programa como el mío. Requiere las 11:35 de la noche. Y lo que yo quiero es hacerlo en Los Ángeles. Para el público en español.
Para eso el es lo que público latino.
Yo quiero competir con Colbert y con Kimmel.
Yo creo que sí. Llevas también muchos años en la industria. Toda la gente te conoce. Sabe el trabajo que haces. Sabe que eres una persona sumamente inteligente. Eres muy culto. Sabes de todos los pinches temas. Sabes algo.
Y le dan el late night a Arad de la Torre. O sea... Esa fue la razón que finalmente me hizo darme cuenta que yo me tenía que ir de Televisa.
¿Y de ahí te fuiste a Azteca?
No, yo estaba en Azteca hasta el 2000 y tantos. O sea, yo empecé en Azteca en el 98 y 8 años después me fui y renuncié. Y me fui a hacer nada. Y luego me hablaron de Televisa. O sea, no es como que me hubiera yo cambiado de una empresa a la otra.
¿Y toda la preparación que tienes? ¿Dónde estudiaste? Todo el pinche
yo estudié viendo tele. Yo estudié viendo tele.
Y analizando todo.
Yo estudié de ver. Entonces vi tele, vi mucha tele. Hice la secundaria, la prepa, etcétera. Luego fui a la UAM de Azcapotzalco a estudiar diseño industrial, que todavía hoy me sirve de muchísimo. Yo todo lo que hago lo hago por procesos, así de... como si
de
fuera...
De checklist, ¿no? De...
Checklist, just in time, ruta crítica. Y por eso he podido producir como al mismo tiempo obras de teatro, el programa de radio, la convención de cómics, todo al mismo tiempo por el sistema de trabajo. Y un sistema que me causa problemas con mucha gente porque mucha gente no lo entiende. A la gente le gusta tener el control y el cuello de botella. Yo no trabajo así. Yo hago checklist y hago esas cosas, efectivamente. Entonces, el sistema funciona increíblemente y me permite hacer muchas cosas. Ahora, me preguntaste algo que me interesó hace un momento, pero ya no supe la televisión. Ah, sí, que por qué... Que todo el mundo me conoce y que yo debería tener un late night talk show, sí. No sé si vaya a suceder en el transcurso de mi vida. Hay personas que están totalmente convencidas de que yo tengo en mis manos un dineral, un negocio. 55 millones de telespectadores no servidos a las 11:35 de la noche, que ya hablan inglés y español. ¿Y sabes quién lo ve? Alberto Ciurana, en paz descanse, me regresó de una junta en Nueva York con mis socios diciéndome, a esa hora mi público ya está dormido. Así, no, a ver, te lo digo porque el señor ya está muerto, pero el señor...
Y como te hubiera dicho, pregúntale.
Yo estaba en Nueva York con Christopher Massili, con Stephen Rosenfield, lo fuimos a ver un hotel y esto no me sirve. Y ahí fue porque ahí me mandaron, porque yo quería ir a otra parte de Univision. Ciurana tiró el programa. Ciurana tiró el programa dos veces. Cuando iba a salir en teleabierta.
O sea, se lo pinchaste dos veces y las
no. Una vez lo iban a sacar en teleabierta. Y él mandó tasajear y dijo, no, cambien, nos hizo hacer cambios y salió un programa que no había sido anunciado y no funcionó. Y la siguiente vez se lo llevé a Nueva York diciéndole, tenemos esto, y me votó. Y mis socios en Estados Unidos decían, ¿cómo dice que no están dormidos? Pues que los despierte, ese es su trabajo.
Claro.
O sea, no...
Tener a la audiencia cautiva y
tú puedes ser la persona adecuada. Puede ser probablemente una de las muy pocas o la única que pueda hacerlo. Y aún así, vives en América Latina. América Latina no sabe trabajar en equipo. Y no sabe ver al otro, dejarlo que crezca sin que pase por uno mismo. Y ese es un gran drama que vivimos. Entonces, pues ni modo, así es la vida.
O sea, ¿no crees que en algún pinche momento la mentalidad del mexicano, por así decirlo, va a cambiar?
Sí.
¿Cómo?
Si no lo creyera... ya me habría ido. No seguiría peleando con los mexicanos por hacer lo que hago. ¿Cómo? No lo sé. Yo todos los días pongo mi pelea para que suceda. Pero ¿cómo y cuándo? No lo sé. No es un tema monolítico. Entonces, la política no se hace en la Cámara de Diputados. La haces todos los días en tu casa, con la gente, con lo que haces y sobre todo con lo que demuestras que estás haciendo, ¿no? Si generas el empleo, si das el empleo, si lo logras, si estás en eso, pues estás haciendo cosas por México al final de cuentas. Y yo creo que el gran paradigma de México es el trabajo en equipo. En el momento en el que México entienda que trabajando en equipo no nos va a parar nadie, en ese momento se acabó el pedo. Pero como todos queremos todo para el vencedor y nada para aquel lado, nos jodemos. Sí, así es la vida.
Y es una mamada que pasen ese tipo de cosas. A mí personalmente me jode mucho el ver a una persona que le chinga, y hay otro metiéndole la pata, jalándolo, y es precisamente la mentalidad del mexicano. Ahora, te fuiste a Radio Fórmula. Estuviste mucho tiempo en el radio.
Estuve en MBS 12 años.
También en MBS. Yo también estuve en MBS.
Y luego de ahí me llevé el programa La Taquilla y terminó siendo llevado por Radio Fórmula y estuve ahí más de 15 años.
¿Y por qué te sacaron de Radio Fórmula?
Nadie me sacó de Radio Fórmula.
¿Decidiste sacar tú tu programa?
Claro, por supuesto, sí. Mira, hay un tema aquí que se llama Internet. Uh-huh. Todos hemos sido... violentados por el internet, las grandes empresas y los profesionales de medios. Esto genera distintas visiones de negocios. Uh-huh. Hay quien tiene una visión de negocios para el internet y hay quienes tenemos otra. Como la visión de negocios del internet del grupo es una y no coincide absolutamente nada con la mía, entonces comenzamos a tener
estira
afloje con respecto al sistema de trabajo, que después de un buen rato se resolvió con un, oigan chicos, ¿y si me voy? Ya, si quieres, ok, me voy. Entonces ya es mejor dejar libre el ala, cerrar eso y moverte hacia otro lado. De hecho, el último mensaje que tengo del gran Jaime Azcárraga es, te felicito, te deseo suerte en este proyecto que comienza ahora, y me mandó unas manitas así de, le di su abrazo también cuando lo vi. O sea, yo así me voy de los lugares. No tiene por qué haber un pleito cuando te ves. Lo que empieza bien tiene que terminar bien.
¿Y por qué siempre te han tachado de mamón, de conflictivo, de polémico?
Por huevones. Por pinches huevones. Porque es más fácil ir a joder al güey de enfrente que te está diciendo vamos a hacer esto y a trabajar. Porque en México es un pinche repartidor de culpas. Yo tengo un sistema en el que no hay culpas. La culpa está prohibida en mi sistema de trabajo.
¿Cómo funciona tu equipo de trabajo?
Mi equipo de trabajo funciona con base a que el que más respetado es aquel que primero levanta la mano y grita, la cagué.
El que acepta los errores.
Y el segundo es el de, oye, creo que Juan la está cagando. El primero es el empleado del mes y el segundo es mención honorífica.
¿Y siempre ha sido tu mismo equipo?
No.
Todos los...
He tenido cientos y cientos de personas trabajando conmigo. En la televisión, en el radio, en la convención de cómics, en el Lunario cuando he hecho conciertos, en el stand-up, que he hecho giras de stand-up, cuando he producido teatro con Alex Go, o cuando he hecho todo eso a nivel de producción, cientos, si no es que probablemente más de miles de personas seguro, en Conque sí había más de 1,000 personas, o en 3 años hubo más de 1,000 personas trabajando para nosotros, y todo eso coordinado de la misma manera, y además con el flujo del dinero, no con el capital como tal, ¿no? O sea, y son cosas que se expanden y luego se desaparecen.
Se contraen.
Y el dinero ni siquiera me lo quedo. Yo no lo tengo. O sea, de verdad, la gente dice que estoy loco. No he comprado una casa. No tengo ahorros. Es en serio. Así, no, no es broma. Es,
y eres un hombre de trabajo.
Me lo gasté. Años. Me lo gasté todo, cabrón. En viajes y en tacos. Y viendo a perseguir a The Who por todo el mundo, yéndome a ver a los Rolling Stones. Ah, voy a Hawái. Me lo gasté, güey.
Es que tú eres rockero.
Rockero. Entonces, pues sí, no lo tengo, pero creo que ahora hay que hacerlo y pagar para tener la pensión del seguro o algo. Está bien, no pasa nada. Además, nadie sale vivo de aquí, como decía Morrison.
Oye, bueno. Oye, René. Ah, qué pinche calor. Dentro de toda la gente que tú entrevistaste, ¿cuál fue una entrevista que fue la más cabrona, la más memorable para ti?
No existe.
No, o sea, nadie. Paul McCartney, no sé.
McCartney, la única vez que tuve la oportunidad de hablar con él fue en la conferencia de prensa de su primera presentación en México, en lo que después fue el Foro Sol. Mm. Estaba yo sentado ahí y estaba Arturo López Gavito y estaba la prensa. Eso fue muy bonito. Alguna vez estuve una hora en la platicando con B.B. King, otra con Carlos Santana. Bjork, fui de los primeros que lo entrevistó en México. O sea, cosas así. Y luego estaba entrevistando una cantidad de personas y no hay una entrevista. No existe eso. Cada persona que me pregunta, ¿cuál es tu mayor entrevista? No la busquen, no existe. Es como, a ver, ¿cuál ha sido el mejor sexo de tu vida? El tuyo.
Mi mujer.
Ay. Ay.
Me vas a meter en...
Sí, ya sé, pedo, güey. Cabrón. O sea, ¿ya viste, güey? O sea,
es cierto.
¿Ya viste,
claro,
güey?
Mi mujer,
así
de... René.
¡Claro! ¡Por supuesto! Ay, bueno, está bien.
¡Claro que es, René!
No hay tal cosa como la mejor. No existe tal cosa.
Es percepción.
No me vas a preguntar de mi vida sexualidad.
No,
vida
no sexual. Te voy a preguntar de
mi
tu
vida
sexualidad.
¿Te fijas, güey? ¿Y tu sexualidad? ¿Tú qué pedo, güey? Todo el mundo me pregunta que qué pedo con...
¿Y por qué nunca hablas?
Contigo? ¿Y por qué tengo que hablar?
Porque eres una persona pública, René. Y toda la gente quiere saber tu pedo.
¿Tú quieres saber?
Eres un reportero, eres un periodista.
¿Tú quieres saber?
Todo quiere saber.
¿Qué no ven que estoy gordo?
¿Y eso qué?
No es fácil ligar estando gordo. Probablemente sea yo un nerd de eso.
Pero esos. Eres famoso.
¿Pero y eso qué, güey?
Y hay viejas que se quieren ¿No dar a los famosos.
¿No has visto a los nerds estos que van a las convenciones de cómics?
Ándale. Así, de una vieja, ¿cómo se llaman estas?
¿Sí has visto?
¿Cómo se llaman las que son de anime? Que les
¿Qué es así?
¿Cómo se llaman?
Las Comic-Cons.
No.
Sí, las convenciones de cómics.
Las
pues,
cosplay.
Esas. ¿Has visto?
Sí.
Pues yo soy de esos. ¿Qué tal que soy virgen?
Dudo que seas virgen.
Bueno. Dúdalo.
Que seas virgen.
Dúdalo, está bien.
Oye, ¿y cuál ha sido una pinche entrevista incómoda? La peor que dijiste.
Hijo, siempre es la misma. Difícil. No te voy a decir quiénes fueron. Fue una gran cantante y actriz y un gran locutor de radio que les dio pánico escénico. A uno le dio pánico escénico y la otra no sé qué pasó. Pero contestaban con monosílabos.
Sí.
No, no. Sí. Ajá, tal vez. Yo.
¿Pero qué? ¿Los incomodaste un chingo con...?
No, me incomodaron a mí. O sea, es muy incómodo arrear con una persona que no contesta. O sea, hay gente que se sienta y te regala la entrevista. Tú no haces nada. Nomás la ves. Alejandra Guzmán. Ay, entonces yo me... Entonces, hasta volteas a ver al público y dices, wow, qué bonito momento. Pero hay unos que nomás no contestan. Hay que estarle sacando con un tirabuzón. Unos son los peores.
¿Pero quién es así uno terrible?
No te voy a decir los nombres porque sería... Bueno, uno ya murió. Don Héctor Martínez Serrano. Él, en una entrevista de TV Azteca, era uno de los locutores que más escenarios construía al aire y a la hora de ver las luces, como que...
Le entró la pálida.
Yo no sé qué pasó y se me fue un ratito al aire. Pero bueno, así pasó.
Oye, una de cabroncísima que a mí me encanta con Odín Duperón.
Ah, bueno. Pero ese es Odín, ¿sabes? Es que
Odín mira, también es esas personas que se dejan y es piloto automático, ¿no?
Mira, pasa esto. No es... En el caso de Odín... ¿Por qué le funcionó tanto eso? Es por el formato del Late Night Talk Show. O sea, es la manera en la que ese formato te pone la cámara exactamente sobre el sillón cuando estás ahí y no hay manera de que te quiten los ojos de encima. Entonces, alguien que es capaz de absorber tanto y tanto público solamente con una palabra y otra y otra y otra y nunca acabar y hacer esa coherencia rápida entre las palabras y nunca terminar de hablar y llegar a ese punto, tuvo un momento de iluminación. Ahora sí que entró en estado de gracia.
Y sí, sí, sí.
Todo mundo, ahí como que fue un reventón. Pero no es como que fuera ese día. Más bien Odín llevaba años trabajando antes. Años y años.
Con
y
el
años.
Mismo speech.
Eso no te pasa de churro. Eso te pasa cuando llevas años y años y años y años trabajando. Y un día pasas por el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. Y la gente logra ver lo que estás haciendo. Entonces Odín era el mismo antes, durante y después. el formato de Late Night, cuando lo haces bien, te da esos momentos de televisión que no te da ningún otro formato de la televisión.
¿Cuál crees que es el futuro de la televisión? Porque ahorita está cabrón. Yo veo el contenido que existe y me preocupo. O sea, no sé qué es lo que vaya a pasar. Tú que eres una persona con conocimiento en medios televisivos, en medios de radio, en medios de todo, ¿cuál crees que es el destino de la tele?
Miren ustedes, ahorita hay una persona que está ahí sentado, Santiago Nieto, con su pantalla monitoreando el programa, ¿cierto?
Cierto.
¿Qué está viendo? ¿La qué?
¿La qué?
¿Qué está viendo en su pantalla? ¿Él qué está viendo?
Te está viendo a ti.
¿Y eso qué es? Esa es la televisión. O sea, la televisión es como el teléfono. Es como la telegrafía, como la telequinesis. O sea, tele es distancia, kinesis, kino, movimiento. Grafía, escribir, el telégrafo, el teléfono, sonido a distancia. Televisión. Entonces te voy a presentar una de las televisiones que yo más uso al día. No sé si la reconozcas como tal, pero aquí está, mira. Tiene teléfono, no, se llama televisión. Es pequeña, es una televisión bebé. Tiene doble formato, horizontal y vertical. Pero todos ustedes, muchos güeyes que están diciendo, yo ya no veo la televisión. Huevos. Se la pasan viendo la televisión todo el pinche día. A todas horas. Hacen un Zoom, eso es televisión. Hacen un podcast, eso es televisión. La distribuyen por el aire a través del canal 2, esa es televisión. La distribuyen por el cable, esa es televisión. La distribuyen por el Sky, por el satélite, es televisión. Todas tienen un medio de transmisión, todas. Y por el internet, es televisión. Entonces, no es cierto.
El término es pendejo, entonces.
Es pendejísimo. Pendejísimo. Yo ya no veo televisión. Ves televisión todo el maldito día. Nada más que la ves por internet. Televisión por internet. No es radio solamente por una razón. Porque radio sí se refiere antena. Al radio de la onda. Uh-huh. ¿Ok? O sea, ¿qué tanto radio alcanza mi onda? Ahí es donde cubre mi espectro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, con respecto al internet, el audio por internet, que es idéntico al radio hablado, pues básicamente es radio hablada por internet. Pero no es radio. Entonces, los nombres tienden a confundirse. Y entonces, ustedes creen que han estado en un tema generacional de cambio. Nomás los agarraron.
¿Es que es eso? ¿En la pendeja o qué?
No, los únicos que la están megajeteando son los medios grandes.
¿Televisoras?
Los televisores, lo que quieras. Son los que le están jeteando. En México, en Estados Unidos no. En Estados Unidos lo entendieron perfecto, entendieron el marketing inbound, entendieron muy bien que su contenido era totalmente transferible al internet y cómo hacían que este contenido y el internet convivieran de maneras armónicas, lo entendieron perfecto. Y en México se siguieron peleando. Al día de hoy no integran radio y tele con internet nadie. Entonces, ¿qué pasa? Pues que están perdiendo
millones.
Un che, dineral de su, pero así, yo lo veo cómo se les va y se les va. Entonces, personas como yo, hacemos un esfuerzo individual y claro, vamos a ganar más dinero, sin duda, pero lo pudimos haber hecho juntos. Entonces, me refiero, sí, a eso, pero eso significa nada más una cosa, porque no es que estén mal como portal, no es que el ser humano esté mal o bien, es que es un cambio. Y todo tiene resistencia al cambio. El cambio no nos gusta ni aunque sea bueno porque es desconocido. Nos lleva a un lugar que no conocemos. Entonces, ese cambio para una empresa tan grande o empresas tan grandes los agarra como de bajada y no, al final de cuentas no terminamos por darnos cuenta que el único que puede cambiar de manera de pensar es el dueño. Si el dueño cambia su manera de pensar, una de esas los televisoras se va a volver mega macro, micro, hipermillonaria. Yo doy consultorías de eso, pero ellos no me oyen. Está bien.
Es justo lo que te iba a preguntar. ¿No te has acercado? ¿Te has acercado? ¿Te han bateado?
Yo estoy dando consultorías en Miami a estandoperos, actores y cantantes en México. Estoy dando consultorías a empresas de teatro. Pero las empresas de televisión, no importa cuántas veces les haga el show, no aceptan consultorías. Tomemos el caso, por ejemplo, Desde Noche Ya Llegué. Uh-huh. Tienes 12 años de un programa en el cable. ¿Ok? El maldito programa en el cable ha funcionado durante 12 años a una manera que ni siquiera te hubieras imaginado, pero no lo tienes analizado. El programa funciona perfectamente bien para tele abierta y cuesta casi nada. Ok, vas a hacer un late night talk show y se lo das a Arad de la Torre y se lo das a una productora que nunca en su vida ha estrenado un programa de televisión. No le hablas al baboso y, oye, güey, ven y asesóranos o dinos cómo se hace ese
claro,
show.
Claro, tú tienes la Biblia de este pedo.
Por lo menos tienes la Biblia de producción, güey. O sea, claro. Como, no lo haces, pues no lo hacen. No lo hacen. A mí ahí ya casi fue como tragedia, porque no sé para qué me hicieron hacer un casting para ese programa. Y casi me madreo con la productora porque me dijo, para de mamar y te voy a poner un chícharo. Y la mujer no tenía ni idea de cómo se hacía ese show. No tienen idea. Ninguno de los que ha dicho, voy a hacer mi late night, tiene idea de cómo se hace ese show. No saben. Claro. Todos dicen, pinche Franco, como el Burro Van Rankin. Pinche Franco, es el único güey que se cree con la capacidad. Pues sí. ¿Y es sí, el porque único? No lo hacen, güey. O sea, no. Creen que es muy fácil. Creen que es un sillón y una mesa y ya se acabó. Y no es cierto. ¿Por qué crees que no lo logran volver a sacar? Ni siquiera el mío fue realmente. Le faltan elementos. ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué? Además, la otra. Todo mundo lo quiere. Pero nadie le habla al güey que si lo sabe hacer. ¿No?
Pero igual ya pues seas tu pedo personal, René. O
sea, mira, yo ya hice la taquilla. Y en la taquilla puse mi sillón y mi escritorio en un homenaje a la televisión. Y mi escritorio de radio en un homenaje al radio. Pitaya FM se interesó muchísimo. Yo combino los dos formatos para el internet. Lo que es increíble es que yo lo pueda hacer con un set propio. Y nadie más lo había podido porque hasta las cámaras están mal puestas.
Y, o sea, y combinas todos los elementos que te funcionan. Tienes todo.
Combino lo que se me pegó la gana.
Pero estás abarcando todo lo que haces. Radio, no. Televisión, hablas de teatro. ¿Tienes todo?
No, estoy haciendo teatro ahorita con Alfredo Ataide, con su nuevo show que se llama Le Clowns. Hice teatro mucho tiempo, muchos años. Produje teatro en La Gruta, en el Foro 11, en el Gilberto Cantón. Produje con Alejandro Gou un musical llamado Pegados. Traduje para Morris Gilbert, traduje Rent, luego hice Billy Elliot, luego hice Joven Frankenstein para Alex Gou, y con Freddy Ortega, luego dejé la traducción de Escuela de Rock, he dirigido algunas obras o redirigido, he hecho mucho teatro. He sido actor, 4 años en el Teatro de Cómico, que no se entere el presidente, una pareja con
Ángel.
De todo
lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta, René?
Todo.
Yo pero no, tiene que haber algo que te guste más. Así como me preguntaste, ¿qué te gusta cantar? Te digo, ranchero. Que es de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta?
Todo.
¿Dirigir?
Dirigir es muy bonito. Dirigir es realmente bonito y no lo he hecho tanto. Creo que la mayor satisfacción la encontré recientemente en la música. Me invitó una compositora que se llama Mónica Vélez a la SACAM a componer uh-huh. con ella. Compuse 2 canciones con ella y después ya pude componer con Fato, con Rodrigo de la Cadena, con Edgar Oceransky, con Carlos Cuevas, y estoy produciendo música con ellos. El proceso creativo de la música es lo más deleitable que me ha tocado vivir. Realmente fue un regalo. Fui invitado ahí y es muy bonito.
¿Desde niño te gustaba la música?
Me gustaba mucho, no, tenía mucha facilidad, pero no quería disciplinarme. Entonces yo estudiaba guitarra y dejé la guitarra porque me di cuenta que no iba a ser un músico de guitarra. Pero sí, sí hice música.
¿Estudiaste después?
Estudié 10 años música. No, mucho tiene que ver con la intuición y mucho tiene que ver con
la... ¿Y es con la inteligencia musical?
Pues es que es muy raro, porque yo no sabía que tenía una cosa en la cabeza que se llama el click. O sea, yo puedo seguir el ritmo, así el click de cada canción, uh-huh. y yo no lo sabía. No sabía también que tenía yo la capacidad de oír las notas y de identificar exactamente dónde están.
¿De puro oído?
¿Cuáles son? Sí, de puro oído. No lo sabía. Hasta que no lo empecé a hacer, no sabía. Son regalitos de talentos que Diosito nos da y que no sabemos que tenemos hasta que no tenemos los trompiates para ir a meternos. Porque al final de cuentas, si lo que yo hago es ir y atreverme, güey. O sea, yo lo que hago es voy y hago las cosas. Oye, ¿qué haces? Voy y las hago. Voy y las hago. Si tengo curiosidad, voy y las hago. Como en mi sexualidad, ¿no?
¿A qué le tienes miedo, René?
No, es este güey así. No,
güey, pues tú fuiste el que metió la pregunta. Tú fuiste el que...
Si quieres que no te pregunte de algo, y yo aquí chingando, hijo de... ¿Qué cosa?
¿Qué es algo que le tienes culo ahorita que ya has hecho absolutamente casi todo? Algo que no hayas hecho, que le tengas miedo.
Como todo, o sea, lo desconocido. Lo desconocido es porque ahorita, por ejemplo, yo estoy poniendo un negocio propio, pero lo que sí es desconocido. A lo desconocido, a eso le tengo miedo. Tomo todo.
¿Cómo que tomas todo?
Todo. O sea, no tomo todo, sino como todo. O sea, todo lo único a lo que el ser humano le tiene miedo es a lo desconocido. No hay nada. Nada. Dime tú a qué le tienes miedo.
a no cumplir las cosas que tengo.
¿Y qué sucede cuando no cumples?
La pellizqué, nada.
No lo sabes. Entonces, ¿qué ocurre? Es desconocido. O sea, no tienes el control. Sientes que algo adelante no va a funcionar como lo querías. Entonces, vas a entrar por una puerta en donde hay cosas que no sabes cómo van a resultar. Es lo desconocido. El ser humano solo le tiene miedo a lo desconocido, potro.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Eres un gran maestro, René. Tienes un pinche tema de conversación. Sabes absolutamente de todo. La verdad, cabrón. Las cosas como son. La neta. Y yo sí decía, ese pues, señor es medio mamila, la neta, porque hablas de todos, criticas a todos, pero lo criticas porque desde donde estás lo sabes hacer.
Mira, potro, no voy a decirlo. Mejor dilo tú. No hay manera de que la gente entienda mi tragedia. No hay manera, cabrón. O sea, de verdad, no hay manera. No sé cómo explicártelo. Porque si te lo digo, va a sonar lo más mamón del universo. Pero ya no me va a querer hablar
que
nadie.
¿Qué suena, mamón? Ya que
no,
es mames, otra pinche raya al tigre, güey.
No mames, no puedo decir eso, güey.
O sea, ya no va a pasar absolutamente nada.
Estaba yo en la UAM y entonces llegamos y en una clase, un maestro se paró y dijo, bueno, a ver, muchachos, ¿quién de aquí es inteligente? Y toda la clasecita se aterrorizó, nadie levantó la mano, ¿no? Entonces dijo, bueno, a ver, vamos a partir. El que es inteligente lo sabe o no lo es. Porque se da cuenta, porque inmediatamente ve que hay una diferencia de inteligencia entre él y el resto de las personas. Uh-huh. Entonces vuelvo a preguntó el maestro, ¿quién de aquí es inteligente? Y yo hice así, y nadie más levantó la mano. Entonces fue así como de, ¿qué pasó? O sea, la segunda vuelta yo sí no entendí nada. Porque dije, este es un ejercicio didáctico donde el señor está pidiendo esto. Claro. Y entonces yo dije, puta, pues claro, yo soy inteligente y chingue su madre, levanto la mano. Pero que nadie más lo levantara me hizo pensar que estaba yo rodeado de un país de adolescentes sin huevos. Sin huevos, por lo menos.
Que representan a la población.
Que representaban a la población a la que yo me iba a enfrentar en el sistema laboral mexicano, cabrón. Y esto suena muy mamón, pero es cierto, porque yo sí me doy cuenta de lo que soy. Yo soy un maldito pinche talento. Pero cabrón, porque no es normal que un cabrón te pueda dirigir una obra de teatro, criticarte un musical, montarte un... O sea, no es normal que un cabrón pueda jugar en casi todas las posiciones de la cancha bien. O sea, no es normal que un güey vaya y produzca un programa de tele y luego sea juez en un reality show y luego gane el VIP y luego vive en Big Brother y luego haga la Academia 1 el recreo y luego se salga de ahí y monte una obra de musical y monte como 6 obras alternativas y luego escriba otras de teatro en corto y las monte y las produzca y las actúe y luego actúe otra y luego se ponga a traducir comedias musicales que se estrenen profesionalmente y luego haga un programa de televisión y luego vaya a decir que reabra el HW Televisa y haya una empresa y firme contratos con Azteca, Televisa, MBS, Fórmula. No es normal. No es normal, no es. Es una cantidad de talentos y cosas que ahí están y yo las veo. Las veo, las sé, sé que las tengo. Sé que tengo,
tangible,
sé que tengo una mente brillante. Lo sé.
No hay nadie que se te acerque.
Hay todos que me superan. Porque además, además logro ver la inteligencia en los demás. Y logro ver la sensibilidad de los más y logro ver cómo la desperdician y la tiran a la basura en puras pendejadas.
Ejemplo.
Neurosis, anfetaminas, ego, narcisismo, Lastimar a tus propios hijos, molestar a alguien en el trabajo, querer un poder que no, que no mereces, querer poder como político sin que realmente lo merezcas, robar, mentir, hacerle mal a tu familia. O sea, todas esas idioteces son obstáculos para el talento y son obstáculos para el espíritu. Tienes que pelear contra esa tentación de usarlos para eso, y es mejor ir y depositarlos en otro lugar, como decía mi amigo Bon, Leoncio Lara, es vayan y hagan cosas. Cuando él salió con los Caifanes, le dijo a Verónica Castro, ¿qué le recomiendan a los jóvenes? Hagan cosas. ¿Qué hagan? ¿Qué hagan qué? Hagan música para películas, pero hagan algo.
Mantente ocupado.
Manténganse ocupados. Entonces, eso yo creo que hay enormes talentos. Yo todo el tiempo veo talento. Veo gente con talento para las finanzas, que empieza a trabajar y que ya que llega el dinero...
Conoció el foco.
Decide hacer una toma hostil de la empresa, aliarse con quién sabe quién, te trata de meter a la cárcel y termina jodido sin el negocio que perdió por querer corromperlo. ¿Por qué? No lo sé.
¿También es la mentalidad?
No lo sé. Los invitas a un negocio, se vuelve maravilloso y de repente se meten el pie, se sabotean, te quieren chingar, tienes que pelear contra eso o quebrar empresas, no sé. Esas cosas suceden y todas esas cosas van en contra del espíritu. Ese es el problema. Y lo veo todo el tiempo y creo que la gente es hermosa. Pero creo que también la gente está de repente muy tocada por todos los pecados. La vanidad, el mío es la soberbia, sin duda. Pero claro que están tocados por la ira, sobre todo.
Pero lo bueno es que tú ya lo tienes súper identificado.
La ira y la envidia, cabrón. Esos son... ¿Y sabes qué? La ira y la envidia, que son así, son nada más una evolución de la pereza.
De todos los pecados capitales.
Pero es que la ira y la envidia, no...
¿Tú has sentido envidia?
Claro. Por supuesto, todavía la siento hoy. No tanta, menos.
Pero en el momento sí.
Ve a ver a Mick Jagger, ve a ver ese güey de 83 años allá arriba. Ahí.
Es una mamada.
No, chingues, me da envidia que se mueva así ese culero. Claro que sí, da envidia, por supuesto, dan muchas cosas, dan envidia. De repente ves un güey súper guapo, con una chapa súper guapa y dices, ¿por qué no soy yo? ¿No? Ahora me voy a preguntar, ¿el güey o la chava? ¿Ve la cara que puso, viste?
¿Cuál de los dos, René?
Sí, güey. Tú quieres conmigo, ¿verdad, Potro? No te hagas pendejo. Dime la verdad. ¿Saliste gay de Acapulco Shore? Vamos, dinos la verdad.
No, hombre. ¿Hubieras entrado tú a ese reality?
No, mames.
Pues has estado en un chingo también.
Pero ahí es un reality de gente guapa y que se odia entre sí mismos, ¿no?
O te vas haciendo guapo en el camino.
No, mames. No hay manera. Yo no.
¿No?
No, ¿cómo crees?
Oye, de las plataformas digitales, ¿qué opinas? ¿Redes sociales?
Opino que es el presente y es el futuro inmediato y lo más cercano.
¿Te gusta?
No sé, por supuesto. El único punto que yo le veo es, mira, nos aventamos, cuando surgió el DVD, me acuerdo que yo estaba en el periódico El Economista y lo reportamos. Ya se murió.
El DVD, claro.
El DVD se murió.
Y el Blu-ray también.
¿Cuánto tiempo va a durar este sistema de transmisión vía internet que está globalizado? ¿Y hasta dónde va a llegar y cuál es el que sigue? ¿Y cuál es el siguiente brinco tecnológico? ¿Cuántos años podemos estar realmente pensando que esta va a ser la realidad? Hay que estar pensando en siempre estar a punto del acecho y del salto del pinche conejo para lo que sigue. Ese es el único problema. Tienes que estar en metachinga. Lo que no cambia es lo que realmente importa, amigo. El contenido. Ayer como hoy, el contenido es rey. Nada más que hoy, el contenido es más rey que nunca. Hoy en día, a diferencia del pasado, cuando la industria era de los que tenían los fierros y los medios de producción y los canales, hoy la industria es de los creadores del contenido. El que tenga el contenido y encuentre a su público, gana. Y todos los demás van atrás. Y ese cambio paradigmático nos ha afectado a todos en la industria.
A todos.
A todos. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que ahorita la verdadera mejor apuesta es el internet. Es una apuesta. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales no están creciendo. Cuando tú no creces sí, en un mercado...
Están estancadísimos.
Cuando tú... Mira, te explico. La tele, el internet en México se llevó entre el 55 y el 70% de la publicidad el año pasado. Uh-huh. El radio el 4 y la tele por ahí del 20, ¿no? Una cosa así.
Sí,
¿puede
el presupuesto
ser?
De bueno. Las empresas, todo.
No, no. ¿Qué pasa? Ocurre que eso significa que el presupuesto de tele se ha ido reduciendo así. De 80 acá. Y el radio igual se ha ido reduciendo. El pastel es el mismo. ¿Cuál es el que se está ampliando? Pues el internet. ¿Okay? Entonces, mientras este se siga ampliando, va a seguir apretando estos. Estos no van a desaparecer de ninguna manera. Pero este, que está atomizadísimo, ahí es donde ahorita es el punto más importante. Entonces, para mí, por lo menos como creador, es más importante centrarme en digital y en todo caso hacer radio o tele desde ahí, ¿me entiendes? Porque no, a mí no me cuesta nada darle mi producto a la tele o al radio.
Claro, de lo digital le salpicas
a... Exactamente, le salpicas a lo tradicional y no al revés. Y sobre todo de esa manera le ayudas a los amigos de lo tradicional que no están teniendo el dinero porque no está entrando el dinero de la comercialización a que te paguen menos por el producto, nada más por pasarlo al aire, ¿me entiendes? Uh-huh. Ha cambiado.
Sí, sí.
Es diferente.
Y por eso decidiste también entrarle... ¿al mundo del podcast de Compitalla?
No. Yo tenía... Mira, yo comencé haciendo transmisiones remotas de radio desde hace 20 o 30 años. 25 años. Cuando llegó la pandemia, nada más equipé a todos y nunca perdimos calidad al aire. Yo hice un sistema de transmisión en el que yo tenía el máster. Entonces yo tuve durante mucho tiempo el máster, mandaba señal, allá combinaban, pero mi audio siempre fue de mucha calidad. Entonces, fui dotando durante la pandemia a todos y yo hice esa producción. Y ahí me di cuenta que yo podía operar un programa, enlaces, controles remotos, sin unidad móvil, sin satélite, sin nada, con cosas que compras en el Miniso o en el Amazon. Entonces, cuando me di cuenta de eso y de la linealidad que tenía, me di cuenta que podía hacer tele en vivo, grabada, todo tipo de formatos. Y comencé a hacer enlaces en vivo primero como un beta piloto. Entonces me fui, por ejemplo, a la alfombra roja de Lagunilla, mi barrio, y la hice en vivo. Había un tipo en un ancla en un lado, ahí teníamos dos locutores. O sea, era una cosa que yo decía, ¿cómo puedo estar haciendo esto?
Y que era impensable hace unos años.
Entonces, cuando me di cuenta de eso, fue cuando yo empecé a acelerar la idea de ponerle imagen al programa de Radio La Taquilla para poder cortar clips viralizables para todas las plataformas, TikTok, Instagram, etcétera. Como La Taquilla, el nombre es mío, y se lo estaba yo licenciando al grupo de radio, ellos querían eso para internet y yo también. Y ahí fue donde empezamos a ver que nuestra visión del negocio era diferente. Nunca hubo un pleito como tal, hubo tensiones, pero sobre todo porque la visión del negocio es diferente.
¿Y tu público ha cambiado?
No sé, ahorita lo vamos a ver. Yo creo que, yo no creo, honestamente, en todas las mediciones de audiencia. Vivimos en un mundo... Ayer o antier, Televisa, TV Azteca, algunas Imagen y algunas agencias lanzaron una JIC. ¿Sabes qué es una JIC? Un JIC es un comité conjunto de la industria, Joint Industry Committee. Uh-huh. Y ese comité conjunto están creando un nuevo IBOPE. O sea,
para los ratings,
para que alcance radio, tele, tal, no sé qué. Yo creo que eso no funciona.
Eso no se puede medir, ¿no?
Hoy ya se puede medir sin medio pedo. Hoy entras a tu Facebook, tú tienes tus estadísticas.
Sí, pero tú
las lees y si las sabes leer como profesional te vas a dar cuenta. Trae alcance, trae tiempo de permanencia, trae fidelidad, trae tipo de personas, trae si son hombres o mujeres, trae edades, trae todo. Es una radiografía perfecta. Ni las televisoras tenían ese tipo de sistema. Ese tipo de sistema los usábamos en cable o en radio porque los ratings son chiquitititos. O sea, tanto en cable como el radio, el rating siempre es chiquititito. Y mientras tu número de canales tienda a infinito, tu rating tiende a cero. Entonces comienzas a vivir con ratings que no son los grandes ratings, pero sí tienes los alcances, el reach.
Lo que es medible.
Hay millones de mediciones. ¿Cuál es el punto en medio de todo eso? Hagan un buen contenido. Hagan un contenido que a alguien le interese oír. Allá afuera hay casi 9,000 millones de seres humanos y con que se consiga en un público activo de 100,000 o 200,000 pueden vivir toda la vida. ¿A qué me refiero? A que casi estamos poniendo nuestras tienditas. Está bien interesante este show. Es un punto en el que realmente, y Elon Musk lanzando cohetes, es un punto en el que realmente estamos caminando hacia Viaje a las Estrellas.
Star Trek.
A punto de explotar todos en pedazos, ¿no? Pero interesante sí es.
¿Tú crees que tu contenido es interesante en La Taquilla?
Yo creo que me interesa a mí. Y yo creo que ahí en estos casos, por ejemplo, ahorita nosotros, si alguien nos está viendo en este momento, tú y yo somos el sistema del clima. Uh-huh. O sea, si alguien te está viendo y tú estás cagado ahí sentado, la gente no dice, no mames, ese güey está cagado. ¿Sabes qué dice la gente? Ay, me siento cagado. O sea, así como que, uh-huh, como en el stand-up, cuando alguien sale muy nervioso,
¿te das cuenta?
La gente no dice está nervioso, la gente solo siente, ay, me siento nervioso, ya me quiero ir. Entonces.
Y es horrible esa sensación, güey. Sí, güey. Pero... en el stand-up, que te da esta pena ajena, ¿no? Que dices, güey, ya que se baje, se baje.
Sí, ya que se baje, pero yo ya me quiero ir. Porque ese güey te lo está. Igual también en esto, lo que tienes que hacer es un contenido donde tú estés divertido. Entonces, yo hago un contenido que a mí me divierte. Y si eso hace que se diviertan conmigo, entonces estamos en el negocio. Hasta donde yo sé.
No, a ver, estás totalmente en lo cierto. Mm. Pero siento que también el público que tú tenías en el momento que era de es de noche y ya llegué, era un público más adulto que no está acostumbrado ahorita.
No es cierto.
¿No?
No, hay mucha gente. Ahorita yo tengo un público en internet que empieza en la raya de los 35 años hasta los 55 años más o menos. Ese es mi rango de público, 50% hombres, 50% mujeres.
Micho.
Los de 35 me veían en es de noche y llegué cuando tenían de entre 12 y 15. Porque sus mamás los dejaban. Es el mismo fenómeno del late night. O sea, late night, si tú pones, por ejemplo, late night en español en Estados Unidos, bien hecho, a las 11:35, con política, con un güey que sí puede entrevistar a Trump, que sí se pueda sentar con Biden, que hable perfecto los dos idiomas, que sea periodista, que sea comediante, y tú pones eso y logras que una mujer que habla español se siente y su hijo se sienta a verlo, ya chingaste, cabrón. Entonces, ese tipo de show es lo que vale millones y millones. Lo que pasa es que A mí no me oyen. A mí, como no tengo cara de William Levy, eso no me oyen, pero está bien. Siempre hay
que estar peleando. Radio.
Tengo cara de radio. Eso me dijo un día un ejecutivo de TV Azteca. Fíjate, tú eres para el radio, me decía yo. ¿Y por qué me acaban de dar un programa aquí, güey?
Sí, entonces.
Yo soy para el radio y para la televisión, eso está clarísimo. Yo sé hacer televisión y sé usar mi jetota en la televisión, porque además hago unas caras muy a propósito.
Para... Es que tienes una cara sin filtro, cabrón.
¿No?
Sí.
Güey, ¿tú crees que realmente, por ejemplo, cuando yo de repente está la cámara y está ahí cerca y yo hago así? ¿Tú crees que es aleatorio? ¿Tú crees que no es a propósito? No,
claro que ya te la super sabes.
Güey, está la pinche cámara ahí, güey.
Y entonces, te la super sabes para detonar la situación.
Estás trabajando para la gente en tu casa que se quiere cagar de la risa, güey. No dejas de trabajar un segundo en ese foro. Entonces, yo para mí, por ejemplo, la Casa de los Famosos es... Cuando me dicen, oye, ¿y cómo le hiciste? Bien padre. Le dije, pues soy como el plomero, güey. ¿Cómo que? Pues como el plomero. O sea, hay plomeros que llegan aquí a la casa y, no sé, la chingada, y al rato está todo el agua hecha mierda y viene y 3 días y no funciona nada, ¿no? Y hay plomeros que llegan y, sí.
Ya viene de dónde viene la botella.
Pa, 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 y ya acabé, hasta luego se largan y te dejan todo sellado y la chingada. Ese soy yo para un proyecto así. ¿Por qué? Porque pues hice eso para el recreo en la Academia 1. Vivía dentro de la pinche casa. Hago periodismo, hago tele, produzco tele, sé hacer eso. Entonces yo llegué y me senté y dije, ok, ¿quién está? Está la esposa de Poncho, está Ferca, ok. Ahorita que abra la boca voy a armar un pedo.
Ahí abrí la boca
y se armó un pedo. Estaban estas dos pasillos. Ok, ya vine. Ya me estampé yo así de...
Pero es que entiendes el pinche negocio también.
Es que es un negocio.
La gente no sabe eso y no lo entiende tampoco.
Es un negocio. Es un negocio en que la materia prima son las personas. Entonces, pues sí, está divertido. Ahora también lo que pasa es que mientras más sabes, más edad tienes, ¿no? Te vas haciendo más grande.
¿Más mañoso?
Más grande. Yo tengo... ¿Cuántos años que tengo yo?
50 y 60.
Casi, 59.
59.
Entonces ya de repente dices, oye, sí, ya tengo más experiencia, ya sé mejor hacer esto, pero ya queda menos, ¿no? Es como de... A menos que de repente... ¿Te imaginas que la medicina le dé la vuelta y de repente tienes 20 años? Puta, ¿qué hago? No mames. Vuelvo a empezar, me vuelvo malo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué harías tú si tuvieras otra vez 20 años? ¿Volverías a vivir en Acapulco Shore?
Y llegó el momento en el que me convertí en el entrevistado, ¿no? Así de Acapulco.
Nada, si caballeros lo acabo de volver a hacer.
Claro que sí. Pues es que está muy difícil.
Lo acabo de volver a hacer.
Está muy difícil poder entrevistar a un periodista con el pinche colmillo de un mamut que ha hecho absolutamente todo, dirige teatro, dirige música, hace todo. Pues
y
está,
mi
cabrón.
Sexualidad, cabrón.
¿Y cuál es tu sexualidad a todo esto?
Es la mía, güey, ¿qué te importa?
Y no se lo vas a prestar al público.
A ver, ¿por qué era la pregunta? A ver, vamos, quiero saber cuál es tu...
No, tú fuiste el que se...
No,
ofreció.
Tú fuiste el que iba a hacer esa pregunta.
Fuiste
al principio.
Tú, René,
pásame tus notas, pinche puto. El punto
no
es...
No hay nada, no hay nada.
El punto es que el güey iba para allá, ¿ves? Que, o sea, todo el mundo quiere hacer esa pregunta, pero nadie la hace. Nadie hace la pregunta adecuada. ¿Cuál es la pregunta, Potro?
No hay ninguna pregunta.
Estupendo, muy bien.
No hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Tú solito fuiste...
Yo quería
que
hablar de mi sexualidad, ¿no?
¿Y cómo te sientes? ¿Bien?
Con respecto a mi sexualidad,
sí.
Uf.
No, hombre, mi querido René, muchísimas gracias por esta masterclass de
maestro todo. Potro, al contrario.
La verdad es que eres una persona admirable, culta, inteligente, y espero que mucha gente también te siga a través de la taquilla, yeah, porque tu contenido sí vale la pena.
Y hasta el tema, damas y caballeros, Pitaya Entertainment produce, bueno, presenta para ustedes el show del Potro y también tiene la taquilla. Tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos de lunes a viernes por Spotify o donde quiera que escuches podcast a través de Pitaya. Muchas gracias. También lo pueden ver en video en YouTube y Facebook. Y pues ya saben, estamos en el equipo de colaboradores de siempre, invitados extraordinarios, fantásticos, todos los días. Estrenamos por ahí de las 6 de la tarde y les agradecemos mucho. Me llamo René Franco y saludos a todos en Estados Unidos. Muchas gracias. Yo sé que este podcast del Potro allá es un trancazo.
¡Nos vamos, chico! ¡Nos vamos!
Pitaya. Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.